Este es posiblemente uno de los pasajes más monumentales, no solamente de la literatura epistolar de las cartas, sino de todo el Nuevo Testamento. La razón para escoger este pasaje es una preocupación creciente que tengo al observar cómo muchas veces, con una frecuencia, yo diría que creciente, los cristianos estamos aprobando muy bien los exámenes teóricos de la vida cristiana, pero cuando llega la hora de aplicar esta teoría a un examen práctico, Dios posiblemente nos da unas calabazas muy grandes. Quizá nosotros no nos demos cuenta, pero tenemos calabazas y suspendemos la práctica de una manera estrepitosa. Hace poco tiempo considerábamos el sacrificio de Isaac por parte de Abraham. Veíamos cómo Dios se había llevado a Abraham de maniobras para probar si realmente su fe era una fe, por así decirlo, de domingo, o era una fe genuina. Os he de confesar que me preocupa de manera creciente ver cómo creyentes que viven y están cerca de nosotros, cuando surge una adversidad, una espina, como veremos esta mañana, se colapsan espectacularmente en su vida cristiana. Eran creyentes que todo les iba muy bien hasta que surge la primera adversidad y se derrumban ante cualquier tribulación, por pequeña que sea, muchas veces tribulaciones puestas por nosotros mismos. Y os he de decir que me preocupa. Me preocupa porque creo que si somos creyentes, lo hemos de ser en la teoría, en la doctrina, en la ortodoxia, pero también reaccionar de manera correcta en los momentos cuando viene la prueba y la tribulación. Entre paréntesis, quiero decir que hay otros creyentes, auténticos modelos, en nuestra misma congregación que ante la adversidad, ante la tribulación, nos son a todos nosotros un ejemplo auténtico de cómo hay que afrontar estos aguijones y estas espinas en la carne. Pero para aquellos de nosotros que quizá estemos más inclinados a suspender la práctica, he escogido este pasaje apoteósico y monumental del aguijón en la carne. Me gustaría considerar fundamentalmente dos grandes cuestiones esta mañana. En primer lugar, ¿qué sabemos acerca de este aguijón? ¿Qué es lo que podemos inquirir en el pasaje? Y en segundo lugar, sobre todo, a lo que vamos a dedicar más tiempo, ¿cuál es el proceso espiritual, psicológico, que tiene el apóstol Pablo delante de este aguijón? Porque veremos que el apóstol Pablo pasó por toda una serie de etapas. Por tanto, en primer lugar, ¿qué sabemos de este aguijón? Versículo 7. Lo primero que se nos dice es algo relacionado con su origen. Un mensajero de Satanás. Me fue dado un mensajero de Satanás. La prueba que le sobreviene al apóstol Pablo, como en tantos otros casos, no viene de Dios directamente, sino que viene del diablo. El que toma la iniciativa y da el primer paso para probar al apóstol no es un Dios sadomasoquista que se complace en hacer sufrir a sus hijos. El que toma la iniciativa claramente en este pasaje, como en muchos otros del Antiguo y del Nuevo Testamento, es Satanás. En Job, capítulo 1, versículo 6, vemos esto con igual claridad. Muchas veces olvidamos que todo el sufrimiento de Job, el instigador, el que toma la iniciativa, es también Satanás y no Dios. En Job capítulo 1 lo vemos claramente, versículo 6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Versículo 9. Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios gratis, de balde? ¿Acaso no saca él beneficios también de su fe? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Satanás tomando la iniciativa para que la vida de Job entre en una crisis humanamente muy profunda. Creo que con demasiada frecuencia atribuimos el mal, el sufrimiento, la tribulación, la prueba a Dios, cuando en realidad es el diablo. No vamos a tocar este tema con demasiada profundidad porque es un tema muy complejo, pero vale sacar la conclusión de que en muchísimas ocasiones Dios permite el sufrimiento, pero el responsable es el diablo. Como decía, es el dilema entre la voluntad permisiva de Dios, Dios permite, o la voluntad activa de Dios. No es un tema fácil, lo reconozco. Pero por lo menos vemos aquí claramente, como en muchas otras ocasiones, que culpar a Dios por lo que me está ocurriendo, por lo que está pasando, no siempre es correcto y es justo. Porque con frecuencia el que toma la iniciativa es el diablo. Un mensajero de Satanás, dice el apóstol Pablo claramente. ¿Qué sabemos en cuanto a este aguijón? ¿Qué era? ¿En qué consistía? En el original, y me parece que la versión del 77 más correctamente lo traduce así, la palabra es espina, púa, como la espina de una rosa, un pincho. Me fue dado un pincho, una espina, en la carne. Ha habido interpretaciones para todos los gustos y se han escrito verdaderos ríos de tinta sobre qué era exactamente este aguijón, en qué consistía. Pero ninguna interpretación ha conseguido un consenso amplio de aceptación por parte de los comentaristas y de los exégetas. Vamos a mencionar las interpretaciones que se han dado con más frecuencia y que parecen tener parte, por lo menos, de consenso. Hay dos grandes tipos de interpretación. Una, la que se refiere a el aguijón o la espina en la carne como una enfermedad física del apóstol Pablo. Y dentro de esto se han mencionado concretamente tres opciones o tres posibilidades. Por un lado, una forma especial de epilepsia que, como ocurre con esta enfermedad, de vez en cuando le cogían crisis, fundamentalmente manifestadas en lo que se llaman ausencias. No eran las crisis típicas de epilepsia, pero sí crisis de ausencia. Parece que esta interpretación no tiene demasiado apoyo y la mencionamos en primer lugar casi prácticamente de pasada. La segunda enfermedad física que se le ha atribuido, ya con mucha más evidencia, es un problema en los ojos. Concretamente, y como secuela de la conversión en el camino de Damasco, de la luz que le cegó, como recordáis perfectamente, parece ser que al apóstol Pablo le quedaron secuelas en la retina, de tal manera que tenía un problema en la retina que, como sabéis, es totalmente irreversible, y durante toda su vida tuvo que ir soportando este problema de visión. Sabéis que en los últimos años él no llegó a escribir personalmente sus cartas, sino que las hacía escribir por un amanuense. Él las dictaba y el amanuense las escribía. Él únicamente las firmaba. Parece ser que hay bastante evidencia para pensar que, sea o no sea este el aguijón, lo cierto es que el apóstol Pablo tenía un problema en la vista bastante importante. Y la tercera interpretación en cuanto a una enfermedad física es que en uno de sus viajes se contagió de la enfermedad llamada paludismo o malaria, que, como sabéis, también periódicamente, de vez en cuando, son las fiebres que se llaman, vuelve a aparecer en el momento menos pensado, y esto se va repitiendo de una manera cíclica, de tal manera que no postraba al apóstol Pablo en una cama, no era un enfermo, pero tampoco era una persona sana, porque periódicamente le cogían estas crisis de paludismo. Sea cual sea esta interpretación, parece que hay evidencia para algunas de ellas. Otra interpretación que está relacionada con el aspecto físico es lo que se refiere a su planta, a su porte. No sé si podemos fiarnos realmente del gran pintor holandés Rembrandt, pero si habéis visto algunos de los retratos que Rembrandt ha hecho del apóstol Pablo, parece que tenía afición por el apóstol Pablo, veréis que le pinta feísimo, con una cara realmente poco atractiva. Y existe una tradición que dice que realmente el apóstol Pablo era feo de cara, poco atractivo, que su presencia no era lo que en nuestros días llamaríamos carismática. Es decir, si hubiera un debate en la televisión entre el apóstol Pablo y un galán, por ejemplo, el galán tendría todas las de ganar, porque parece ser que físicamente el apóstol Pablo no era una persona agraciada. Nos confirma esto algunos versículos, como por ejemplo en 2 Corintios, capítulo 10, versículo 10, cuando Pablo se está defendiendo a sí mismo y dice: porque a la verdad, dicen los corintios, las cartas son duras y fuertes, más la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. La presencia corporal débil. Cuando escribe por carta, nos azota fuerte, pero cuando está delante de nosotros, le tenemos tumbado en un santiamén. No sirve para nada, absolutamente. Parece ser, por tanto, que el porte o la presencia física del apóstol Pablo era un hándicap, era un inconveniente en determinadas circunstancias. Y por último, la última interpretación que se da a esta espina o a este aguijón en la carne es la interpretación que dieron los grandes reformadores del siglo XVI. En esto prácticamente estuvieron de acuerdo todos ellos. Y es que el aguijón se trata fundamentalmente de un problema espiritual. No físico, no carnal, sino un problema espiritual. Concretamente, se refieren a grandes exégetas como Calvino y otros al problema de la tendencia que tenía el apóstol Pablo en determinadas circunstancias a la desesperanza, a sentirse desanimado, a la duda, a pensar que estaba solo. ¿Os suenan familiares estas palabras? Elías, en el Antiguo Testamento, Jeremías, etc. La duda de pensar que él era realmente el único que había quedado, que todo se iba a pique, todas las cargas de las iglesias se agolpan sobre mí, estoy solo, me han abandonado, no tengo a nadie. Y parece ser que las tentaciones espirituales en forma de desesperanza, de duda, en una palabra, es a lo que se refieren los grandes reformadores del siglo XVI al referirse al aguijón en la carne. Hay, por tanto, para todos los gustos. Creo que todas las interpretaciones tienen un grano de verdad. Podéis coger la que más os gusta, la que más os guste. Lo cierto es que el apóstol Pablo vivía atormentado de vez en cuando, periódicamente, por algo que le abatía, que le entristecía, que le deprimía, de tal manera que se sentía muy bajo en todos los aspectos. Me fue dado un mensajero de Satanás, un aguijón en la carne. Ahora, hemos visto algo acerca del origen, también algo acerca de en qué consistía esta púa, esta espina. Veamos algo en cuanto al propósito, el para qué de este aguijón en la carne. Daos cuenta que así es como empieza el pasaje, en el versículo 7. ¿Para qué? ¿Y pensáis que es casualidad que el apóstol Pablo empiece con un para qué? Una de las mentes más privilegiadas desde el punto de vista analítico e intelectual que ha habido en la historia del cristianismo ha sido el apóstol Pablo. Y él sabía muy bien que comprender, entender el propósito, no el por qué, y fijaos que enfatizo esto, no el por qué de una situación, sino el para qué de una situación. Comprender el propósito de una situación era la llave maestra para reconciliarse con esta situación. Y esto, como veremos dentro de un momento, es lo que le costó sudores al apóstol Pablo. Y por ello, después de llegar a una conclusión, empieza el pasaje con este para qué. Porque el para qué es la vaselina, la llave maestra, que le hace comprender el resto del pasaje. En otras palabras, la comprensión de los propósitos de Dios en determinadas circunstancias. La comprensión de los propósitos es la clave para reconciliarnos y aceptar estos propósitos. ¿Para qué? Para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Y al final del versículo 7, ¿para qué? Otra vez, enfatiza, no me enaltezca sobremanera. Vamos a detenernos un momento aquí. El gran peligro de la arrogancia, del orgullo, del creerse algo o alguien, cuando Dios concede dones abundantes a un creyente o cuando tenemos el Espíritu Santo. Y posiblemente Pablo tenía el riesgo, estaba en el peligro de caer en esta actitud, de creerse superior a otros desde el punto de vista espiritual o incluso humanos, por los dones que Dios le había dado. Y Pablo está diciendo, para que no se me suban los humos a la cabeza, para que no me crea que soy algo o alguien, para esto, ha venido esta espina en la carne. Creo que muchas veces, al estudiar este pasaje, en las exposiciones se enfatiza mucho el versículo 10. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Todo el tema de la debilidad, de la suficiencia, de la gracia, etcétera, que consideraremos dentro de un momento. Pero ¿habéis reparado en la razón por la cual Dios permite que este aguijón ocurra? La razón era el riesgo del pecado del orgullo, para que no se me suban los humos a la cabeza. Y pienso que el peligro de creernos que somos algo es una de las tentaciones más sutiles de la vida cristiana. Posiblemente por esto las epístolas del apóstol Pablo, del mismísimo Pablo, un hombre maduro y lleno del Espíritu Santo, están salpicadas de advertencias. Posiblemente el primer beneficiario era él, de advertencias contra este pecado. Nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino piense de sí con cordura, con sentido común. Todo lo que antes tenía, fariseo de fariseos, circuncidado como mandan los cánones, educado en las mejores escuelas, todo lo que antes tenía, todos los títulos, las he considerado basura. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol. Abortivo, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. 1 Corintios 15, versículos 9 y 10. Pienso, hermanos, que una de las tentaciones más sutiles en el campo evangélico en España, también en otros países, pero quizá en España, por razones históricas y sociológicas, una de las tentaciones más sutiles en nuestros días es la tentación de pensar que somos algo o que somos alguien. Quizá porque siempre hemos sido una minoría, de un 1 por 1000 o de un 0,80 por 1000. El hecho de tener el Espíritu Santo nos hace creer que ahora somos algo, y lo somos. Pero lo somos por la gracia de Dios. No lo somos por nosotros mismos. La afición, yo diría que totalmente desmesurada, por los títulos rimbombantes de personas e instituciones evangélicas, no únicamente de individuos, sino también de instituciones. La desmesurada inflación de títulos. ¿No será que estamos intentando enmascarar, disimular con todo este ropaje? Estamos intentando disimular nuestra inseguridad psicológica y nuestra pobreza espiritual. Pablo llegó al borde de este pecado por los dones que Dios le había dado. Y él sabía muy bien que el orgullo, el creernos algo, este sentimiento de superioridad, es posiblemente la cosa que Dios más detesta y más odia. Para que los humos no se me suban a la cabeza, me fue dado un mensajero de Satanás. Por la gracia de Dios, soy lo que soy. Todo lo que tenía, lo he considerado como pérdida. Y en segundo lugar, vamos a ver cómo llega el apóstol Pablo a esta conclusión. ¿Cuál es el proceso espiritual? La maduración que le hace llegar a este glorioso versículo 7 y a los siguientes. ¿Es que lo consiguió en un santiamén? ¿Es que tenía un teléfono rojo con el Señor? Quizá en determinados momentos lo tenía. Pero creo que el apóstol Pablo tuvo que sufrir en su relación con Dios, tanto o más de lo que a veces tenemos que sufrir nosotros. Pienso que la evolución espiritual del apóstol Pablo ante su espina pasa claramente por tres fases bien diferenciadas y ordenadas en el tiempo. La primera de estas etapas es lo que podríamos llamar una etapa de rebeldía. Pablo está en contra de su aguijón. Se rebela contra él porque no entiende el propósito. Lo ve un obstáculo. Señor, me impide rendir al 100%. Si me quitaras este aguijón, yo podría rendir mucho más de lo que rindo ahora. Y hasta tal punto es así que le pide a Dios que le quite la espina que tenía en la carne. Versículo 8. Una vez le pide a Dios que se lo quite. Dos veces le pide a Dios que se lo quite. Tres veces se lo pide a Dios. Y podéis imaginar que cuando el apóstol Pablo oraba, no oraba pensando en los pajaritos, sino que era un hombre que volcaba intensamente su corazón en la oración. Eran oraciones fervorosas, intensas. Por esta causa doblo mis rodillas delante del Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo oraba arrodillado, no oraba de pie, por en señal de intensidad y de vehemencia. Tres veces. ¿Por qué? Porque Pablo estaba en una fase de rebeldía total en contra de esta espina o de este aguijón. Por resumirlo en una sola frase, Pablo dice: no, Señor, no quiero aceptar esto. Se resiste a aceptar la voluntad de Dios en este punto concreto de su vida. ¿Por qué? Pienso que su actitud en esta primera etapa es una actitud inmadura. Porque está pensando fundamentalmente en él. Es un comportamiento egoísta. Creo que el apóstol Pablo, si puedo hacer mías las palabras que adivino en su mente, son: esa espina me molesta, no lo aguanto yo. En otras palabras, ve únicamente una dimensión del problema, cierta y real, la dimensión que le afecta a él. ¿Cómo me afecta a mí este problema? Está diciendo el apóstol Pablo. ¿Cómo me hace sufrir? Una actitud totalmente antropocéntrica, centrada en sí mismo. Me molesta. Fuera. No lo quiero. Esta es la primera etapa, una etapa de rebeldía contra este aguijón, porque lo mira desde una perspectiva egoísta, inmadura. Me molesta. Creo, hermanos, que este es el momento de reflexionar, cada uno de nosotros, cuál es nuestra espina, cuál es nuestro aguijón. ¿Un problema físico, como quizá fuese el del apóstol Pablo? ¿Una enfermedad? ¿Una tendencia a la duda espiritual, como interpretan los reformadores, que era el caso del apóstol Pablo? ¿Una presencia corporal no carismática, que nos hace sentirnos inferiores en nuestra evangelización, en nuestro trabajo, etcétera? ¿Una razón temperamental? ¿Un problema familiar? ¿Cuál es nuestra espina? Todos nosotros, sin ninguna excepción, tenemos una púa, una espina. Y posiblemente estemos en esta primera fase, una fase de rebeldía. Señor, me molesta, no lo quiero más, sácalo, sácalo. Pero de manera gloriosa el pasaje continúa y el apóstol Pablo evoluciona y pasa a una segunda fase en su proceso de maduración, que podríamos titular el encuentro íntimo con el Señor. Esto lo observamos en la expresión del versículo 9, me ha dicho, y me ha dicho. Tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho. Es interesante observar que este tiempo, en el original griego, aparece en el pretérito perfecto. Es decir, no es una acción puntual, un punto en el espacio. Algo que ocurre una sola vez, el Señor me dijo y se acabó. No, no aparece en el tiempo pretérito indefinido o aoristo, es un perfecto. De tal manera que da la idea de una acción que se va completando. La idea es, el Señor me viene diciendo, me va diciendo. ¿Captáis la idea que hay detrás de la gramática aquí? No se trata de una revelación especial que tuviera lugar en un punto en el espacio. El Señor me dijo un día. Sino que la idea es de un proceso que se va renovando, que se va repitiendo. En otras palabras, la idea que veíamos el domingo pasado por la tarde. De un contacto, de una comunión íntima, repetida, regular, con el Señor. Y este es un punto muy importante. La reconciliación, la aceptación, repito, la reconciliación con nuestras espinas no se consigue en un tris, no se consigue de la noche a la mañana, no se consigue en una oración, no se consigue con una varita mágica. Los cuentos de hadas no existen en la vida cristiana. Es un proceso, es un pretérito perfecto. El Señor me viene diciendo, es un proceso de aprendizaje espiritual que requiere estar en comunión con el Señor. En términos prácticos, requiere orar cada día, aunque sean 5 minutos, aunque sean 2 minutos. Aunque sea 1 minuto. Temer al Señor quiere decir tener en cuenta al Señor y leer su palabra devocionalmente. Solo así se consigue esta comunión íntima y personal con Él. Por tanto, esta segunda fase es la fase de un encuentro íntimo con el Señor que se va repitiendo y se va renovando de vez en cuando. El Señor me viene diciendo. Y en tercer y último lugar, la fase que podríamos llamar de la aceptación, de la reconciliación, consecuencia de este contacto íntimo, personal, repetido con el Señor. Pablo ve a Dios, siente a Dios, y esto tiene unas consecuencias. Cuando él oye la palabra del Señor, esto le afecta de alguna manera. Esto cambia algo, tiene resultados. ¿Cuáles son estos resultados? ¿Qué es lo que le responde el Señor? Pablo, no te preocupes. Reconozco que este aguijón, esta espina, es un problema para que puedas servirme. Me doy cuenta, me arrepiento de haberte puesto esta espina, y puesto que me lo has pedido con tanta vehemencia y con tanta sinceridad, te la voy a quitar. Se va a acabar la espina. ¿Le contesta esto el Señor? La respuesta de Dios es negativa. No. La espina continúa y va a continuar el resto de tu vida. No puedo quitártela. Entonces, ¿qué es lo que cambia? Lo que cambia, como ya hemos dicho tantas veces, es la actitud del apóstol Pablo ante esta espina. Su forma de ver el problema, su enfoque ha cambiado como resultado de esta segunda fase del encuentro íntimo y personal con el Señor. ¿Os suenan familiares estas tres fases? A mí me suenan muy familiares. Moisés, Habacuc, Jeremías, tantísimos otros personajes del Antiguo y del Nuevo Testamento han pasado exactamente por el mismo proceso. Rebeldía, encuentro con el Señor, cambio de actitud, que no de las circunstancias. La espina continúa siendo la misma. Vamos a ver brevemente y para finalizar en qué consiste este cambio de actitud. Creo que observamos fundamentalmente tres características en la actitud nueva del apóstol Pablo. La primera característica es que es una actitud inspirada por Dios. Versículo 10. Por lo cual, y anteriormente en el versículo 9, por tanto. Si alguna vez en la Biblia os tropezáis con estas locuciones, por tanto, por lo cual, haced un stop. Esta expresión en el lenguaje bíblico equivale a hacer un stop, a pararse y mirar qué es este por tanto, qué es lo que está uniendo. Este por tanto está relacionándonos, lo que va a decir ahora, con la frase anterior. En otras palabras, la actitud de aceptación genuina, el apóstol Pablo la tiene por tanto, por lo cual, por lo que ha ocurrido antes. Una aceptación genuina de nuestras espinas no puede ser una actitud temperamental, humana, jamás puede ser resultado de la meditación trascendental o del yoga. Un cambio profundo de actitud ha de ser inspirada por Dios. El Señor me ha dicho, me viene diciendo, por tanto, por lo cual. Por tanto, el primer secreto del cambio del apóstol Pablo es que su actitud no era temperamental, no era natural, era inspirada por Dios. La segunda característica que observamos en esta actitud es que era genuina, voluntaria, no era forzada. Por tanto, de buena gana me gloriaré. no es la actitud fatalista de resignación porque no hay otro remedio. No es la actitud de falsa paciencia que tiene mucha gente en nuestros días. ¿Qué hi farem? ¿Qué hi farem? Y algunos responden, mala cara, ¿cuándo morirem? Nunca mejor dicho la expresión. Porque se mueren con la amargura del ¿qué hi farem? La paciencia en el sentido bíblico no es el ¿qué hi farem? La paciencia en el sentido bíblico es la actitud de buena gana, voluntariamente. Me gozo, me glorío. No es algo forzado, es algo inspirado por Dios. Y por tanto no es natural, es divino y es genuino. Y la tercera actitud que observamos en la actitud del apóstol Pablo es que es una actitud netamente cristocéntrica. Versículo 10, por amor a Cristo. Y versículo 9, para que repose sobre mí el poder de Cristo. O para que descanse sobre mí el poder de Cristo. ¿Recordáis lo que decíamos hace un momento de la fase de rebeldía? Pablo solo estaba viendo una dimensión del problema, la dimensión que le afectaba a él. Era una dimensión humana, egoísta, centrada en sí mismo. Pero ahora su visión del problema se ha enriquecido extraordinariamente. No piensa en primer lugar en sí mismo, sino que piensa en primer lugar en Cristo. La actitud cristocéntrica ha sustituido a la actitud egocéntrica. ¿Cuántas veces nuestra rebeldía, nuestro hundimiento en la vida cristiana ante cualquier espina, ante cualquier aguijón, se debe a que vemos solamente cómo me afecta a mí y no vemos la dimensión cristocéntrica del cumplimiento de los propósitos de Dios en esto? Mi gracia te es suficiente. Mi gracia te es suficiente. No vamos a entrar en esta expresión. La gracia de Dios se manifiesta no solo en el momento de la redención y de la justificación, se manifiesta cada día, momento tras momento, en nuestro proceso de santificación. Dios nos va perdonando, porque el que ha empezado la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Por nuestros méritos? No, por la gracia de Dios. Por todo ello, el apóstol Pablo puede acabar con estos verbos, con estas expresiones gloriosas. Me gozo, me glorío, no de una manera masoquista, sino porque es una actitud inspirada por Dios, voluntaria y cristocéntrica. Es por esto que puedo decir, me gozo, me glorío. Y estas palabras suenan como el eco que retumba de Habacuc capítulo 3. Hermanos, el paralelo es extraordinario. Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza. Y la voz del apóstol Pablo retumba como un eco de estas palabras. Me gloriaré y me gozaré, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Esto no se puede entender temperamentalmente, humanamente, solo se puede entender por la gracia de Dios. ¿Cuál es nuestra espina? ¿Cuál es nuestra debilidad? ¿Y en qué fase del proceso de maduración estamos? Posiblemente pasamos la mayor parte de nuestra vida en la fase de rebeldía. ¿Por qué a mí? ¿Por qué me? Ojalá podamos pasar a la segunda y a la tercera fases, que a través de un encuentro personal e íntimo con el Señor, repetido, renovado, podamos exclamar como el apóstol Pablo, me gloriaré y me gozaré, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Que así sea.